venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible. En este momento estoy observando.
Así es.
A mis compañeros Gillespie y Barton, que están dando los últimos toques.
Llamémoslo así.
A su indumentaria.
Tengan todos ustedes la mejor de las noches.
Gracias.
Igualmente para todos.
Me gusta todo lo exagerado de sí, las presentaciones. Sí.
Bien. Novedades.
Novedades, noticias inminentes, presentaciones. En este caso, el sábado, y cuando digo sábado, estaremos en Avellaneda.
Avellaneda, Teatro Roma, en la vuelta después de...
De unos meses.
Pues, desde el año pasado que no vamos, inauguramos la temporada en el Teatro Roma.
Quedan pocas entradas.
¿Ah, en serio?
Que bueno. Insto a los oyentes que quieran asistir a darse prisa.
Ah, bueno, muy bien. Qué bien.
Me gusta el verbo instar.
Sí.
El,
¿no es instar?
No, es instar. Eso va a ser a las 9 de la noche. Sí. El sábado, las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Asimismo, también están las del 2 de abril en la trastienda, que es el cumpleaños de La Venganza. Es una fecha especial.
Sí, creo que los oyentes, los mejores oyentes, son los que van a venir, porque, sí, bueno, prácticamente...
Solo los mejores.
Van a ser parte del festejo.
Sí.
Creo que también vamos a tener muy pronto el regreso de la obra La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, muy posiblemente el día 30 de
abril.
30, falta como bueno,
sí,
pero
más de un mes y medio.
Las entradas, ¿quién las saca?
Sí,
claro.
Por otra parte, me
convence. Esto será aviso. Sí. Hemos cambiado de teatro.
Cambio de teatro,
sí. Del Teatro Conex.
Bien.
Acá me informa la producción que ya sale a la venta, ya salió a la venta, La Conversación Infinita, en Buenos Aires. En
la entrada.
Sí. Broadway. Teatro Broadway, domingo 19 de abril.
Bien.
Bueno.
Vaya preparándose, 20-30 horas. Teatro Broadway, Buenos Aires.
Bueno, y ahora podemos ir directamente a la parte conceptual del programa.
Sí, señor.
El título de esta monografía es Ya no se puede salir a la calle. Es un título que sirve para cualquier cosa.
Sí, sí, es cierto.
Es una queja universal.
Claro.
Sí.
Parece mentira, le falta.
Sí, sí.
Bueno, y sin embargo es un catálogo de riesgos que se sufren en la vía pública. He estado examinándolo, es un catálogo incompleto, como todos los
catálogos. Bueno, está bien, pero...
Y dice así el prolegómeno. De acuerdo con un reciente relevamiento de la ONG Seguridad para el Ciudadano de a pie.
Bien, muy bueno.
¿Dónde salió?
Sabe que eso es mentira de acá hasta mañana. Sí.
Muy buen nombre,
¿dónde,
señor?
¿Dónde está la sede central, claro, de esta ONG?
Digamos. Bueno, de acuerdo a un reciente relevamiento, el acto de transponer o de trasponer
sí.
el umbral de la vivienda propia se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
De salir a la calle.
La calle es un escenario de conflicto permanente donde la integridad física es puesta a prueba a cada metro.
Sí, sí, sí. Claro. Coincido todo, punto por punto con esto.
Por desidia, falta de controles y actuar sin pensar en el otro, la vereda ha dejado de ser una zona protegida para transformarse en una carrera de obstáculos. Me acuerdo de una frase muy fuerte de la obra Yerma: la calle está llena de machos.
Ah, bueno.
Tremendo, ¿no? Bueno. Y acá hay un catálogo con los principales riesgos. Primero, el portón del garage que se abre de golpe. No me parece.
Mire, bueno, porque a usted no le pasó algo traumático.
No, es que hay un tipo de portón automático, muchas veces lo tienen los edificios, que sale hacia afuera.
Sale hacia afuera, sí, como una pala.
Como una pala que se va levantando con un motor.
Y te levanta justamente como...
Bueno, usted sabe lo que pasó, esto lo vi en un documental yo.
Ah, muy bien.
Una mujer...
Usted todo lo vio en un documental.
Bueno, bueno.
¿En qué momento vive?
No, bueno. Su experiencia de vida son los documentales.
A la noche lo miró, hasta trasnoche. Una mujer venía caminando por la vereda.
Pobre mujer.
La pala estaba arriba, o sea, el auto se había ido, y empieza a bajar la claro. pala. La mujer pretende pasar por detrás.
Error.
Como por error.
Error.
Bueno. Y detrás va a quedar adentro del garage.
La metió adentro del garage.
Sí, sí. Y apareció un tipo.
Venga no. para acá. Venga para acá.
No, quedó en un garage gigante, lleno de autos apagados y oscuro, que a su vez tenía llave para... O sea, estaba conectado con el edificio por una puerta que estaba cerrada con llave. Solamente los usuarios de eso tenían la llave.
Y que también, ¿qué querés? Que le dé una llave a cada una de las mujeres que pasan por la puerta.
No, pero digo, tuvo que esperar a que venga un tipo...
¿Pero y todo eso se vio en el documental?
No, se ve como si la...
No, porque las dos horas que esperó a que apareciera un tipo, no las pudimos filmar.
No, estas no.
Está tomado por la cámara de seguridad... dentro del garage.
El tipo que hacía, ¿qué hacía?
Nada, camina para un lado, se sienta.
¿Eso sabe qué?
¿Qué?
Lo hicieron a propósito los tipos del documental.
¿Para qué?
Pusieron la cámara un cazabobo.
No,
y agarró a la tipa esta.
No, era...
Y dijo, tenemos resuelto el episodio 1.
Era la cámara de seguridad, empezó a llamar por teléfono a mujer, a gente, ni sabía dónde estaba.
¿Pero cómo se va a ir para adentro la tipa?
Se me quedó adentro del garaje.
No vio bajar mientras bajaba, no vio...
Creyó que tenía tiempo, pero era muy larga la puerta. No le dio tiempo. Cuando quiso salir por el otro extremo, se la metió para adentro.
Discúlpeme.
No, bueno. Sí, salgo.
Bueno, vamos a lo que dice acá. Caminar cerca de la línea de edificación lo expone a la apertura súbita de salidas de vehículos.
Sí.
Los portones automáticos se proyectan hacia la vereda sin previo aviso. Recibir un golpe seco de una estructura de metal en la cabeza,
sí, claro,
o en el pecho,
bueno,
garantiza hematomas severos y una desorientación temporal que puede durar varias horas. No, ni siquiera se les ocurrió pensar en el caso que usted pone,
no,
que es quedarse encerrado adentro del garaje. Bueno, a mí igual no me parece.
Le voy a decir otra cosa, y que tiene que ver con esto. Muchas veces los genios de los arquitectos hacen las cocheras en un subsuelo, en un nivel debajo.
Sí, claro, casi siempre.
Para lo cual el auto tiene que salir en una subida peraltada.
Sí, sí, claro.
Y emerger en la vereda.
Como en el paseo de la plaza, que se acuerda que era todo en curva.
Y que yo tuve que hacer en una ocasión, sí, de venir a más o menos 80,
sí,
porque tenía el auto medio achanchado.
Y además, y embocarle.
Y embocarla justo y dar toda la vuelta sin parar.
Sin parar. Y además, usted no sabe cuándo termina. Es como la montaña rusa.
No
tiene contado cuándo termina. Entonces, de pronto, la vereda.
Aparece a 80, sale en la barrera.
Sí, sí. Y tenía que tener la trompa corta del auto, porque está muy corto.
Claro, el mío era un auto largo.
Claro, no,
era muy difícil.
El auto ese era el más largo y el más ancho que conocí nunca en la vida. Era casi un catamarán. Era casi imposible que circulara por ese espacio.
Bueno, a ver, segundo lío. Las ramas que le pegan en los ojos.
Bueno
señor.
Cierra la ventanilla.
Caminar, dice, la falta de poda técnica genera ramas que cuelgan a la altura de la vista. Durante la camineta, estas actúan como lanzas que impactan en la cara del transeúnte. Del mismo modo, los cables de servicios que cuelgan a baja altura representan un riesgo de enganche o estrangulamiento.
Sí, sí.
¿Qué no me va a estrangular?
¿Cómo
una rama?
Se va a estrangular con una rama.
No, señor.
Pero tiene que ser muy flexible, muy mala suerte.
Y hay muchos lugares del conurbano donde no hay dispenser para la basura.
Ajá.
No sé usted cómo hace en su lugar. Yo en mi casa cuelgo la basura del poste de la luz.
¿La cuelga?
La cuelgo.
La bolsita.
La bolsa.
De un clavo.
Tuki, sí, ¿saben dónde? En los escalones que tienen.
Escalones que llevan al ápice del poste.
Claro. En uno de esos cuelgo la bolsa. Pero bueno, cada tanto, como eso está muy pegado al cordón, si la bolsa es muy grande, porque yo produzco basura.
Ah, claro, sí, sí. Sí, me dijeron.
No, señor, no me refiero a los programas. Y a todos.
La productora suya, ¿no?
Sino a las bolsas. Bueno, claro. Se lo lleva puesto algún transeúnte, claro, claro. De forma...
A menos que sea en Monte Grande, donde debo decir que la poda es sistemática y a veces brutal.
Ah, bueno. Ese es el
la
tema.
Tala. Sí. Se llaman la tala, no la poda.
Exactamente. De un árbol de 20 metros dejan un mojoncito de 60 centímetros.
No, es tremendo. Y además hay algunos municipios que siguen podando. Es primavera y siguen podando.
Bueno.
Córtenla, flaco.
Eso es lo que estamos haciendo.
Sí.
Los regalos que dejan los perros.
Bueno, señor.
Bueno,
qué bien, señor. Lo dice.
¿Eh?
Qué sí. Bien lo dice.
No voy a glosar semejante cosa. La trampa de los aires acondicionados que gotean.
Sí.
Oh, cuidado que no se lo va a mojar.
Pero vio que en algunos, y esto lo vi también ayer, ponen una manguera externa.
Claro, el desagüe.
Terminan una botella de agua mineral.
Claro,
sí. Así fabrican el agua mineral.
¿Y después qué hacen? Cada día vacían.
Si la toman, ¿cómo que hacen?
Pero es una locura.
La tienen que vaciar porque si no se hace... Justamente, se tapa, cuando está llena, y esa misma agua empieza a subir por la cañería. ¿Y
por qué no dejan que caiga la vereda y ya?
Porque la gente se queja.
Claro,
pero
está
si agua.
La gente está pensando en quejarse todo el día.
Pero es mucho más horrible una botella con una manguera adentro.
¿Qué me importa? La gente quiere quejarse.
Bueno, pero es agua.
El agua que tiran los equipos de refrigeración
sí. Cae
a gotas y crea la sensación de que está empezando a llover.
Sí,
el caminante se confunde.
Bueno,
abre
bueno.
El paraguas, hace toda esa...
En microcentro, esa no sé si hace mucho que no van para ahí, para la calle Maipú, La Valle, por ahí.
Todos los días voy por ahí para pasear.
Está lleno de minado de aire acondicionado porque son todas torres de oficinas.
¿Y que llueve todos los días?
Y que cae todo en todos lados.
No hay más oficinas ahí, no veo que el centro dicen que no hay nada,
bueno,
está todo vacío.
No hay nada, no.
No hay nada, se fue todo.
El patinaje sobre la basura. Bueno.
Sí.
Los residuos mal dispuestos transforman la vereda en una superficie de basura.
Sí, y ahí ocurre algo que es la vereda pegoteada.
Claro.
Que usted la va sintiendo en la suela de sus zapatos.
Ahora, yo pienso que... Qué injusto.
Sí, qué injusto.
¿Qué injusto?
¿Qué quiere que diga?
Qué injusto que es el sistema.
¿Cuál sistema?
de organización de los municipios.
Que el capitalismo.
Ah, yo creí que usted decía
no,
capitalismo.
No,
claro.
Porque en el comunismo hay basura también.
Sí, no, señor. No creo. Pero hay menos basura porque como hay menos cosas
claro.
para consumir.
A un vecino determinado le toca por una especie de sorteo tener el container gigante de la basura, no se sabe por qué, le ponen
no,
adelante.
No se sabe, ni se sabe cuál es el sorteo. No. Un día le voy a contar lo que me pasó a mí.
Pues se lo ponen en la puerta
el,
y...
Los tachos de basura que fueron recorriendo toda la cuadra...
Sí, en su casa.
Hasta que me tocó a mí, que fui el único sí. que no hizo nada, en ningún sentido, para correrlos.
Sí, claro, pues... Porque los vecinos lo
fueron... Hasta que la justicia divina operó por mí.
Sí. ¿En serio?
Y seguro que fue el tipo de abajo que lo corrió.
No, creo que ahora cambió. En su caso, hay una legalidad que cambió.
¿Puedo decir algo? Esto es una idea. Al que le toca el tacho de basura en la puerta de la casa, le tiene que dar por lo menos becar...
Claro, que no pague impuestos.
Que no pague impuestos.
Una exención de impuestos.
Puede decir el tipo. Porque ahí... Y ahí usted puede describir lo que ocurre. Hay sí. basura desparramada porque vienen vecinos de toda la cuadra
sí.
y aún de cuadras vecinas
sí, claro.
y arroja la basura y no tienen buena puntería.
No, más o menos.
Y la tiran en el medio de la vereda, qué sé yo.
Tampoco...
Hay también personas sí. que trabajan con la basura, fenómeno. Pero... Yo esto que voy a decir, no sé, no me atrevo.
Sí, bueno, pero atrévase, sí, señor. ¿Esto es un programa valiente o qué es?
No sé, ¿no?
Ah.
Bueno, hay gente que hace sus necesidades en las inmediaciones del tacho.
Amparándose
en las
paredes.
En las paredes del mismo.
Claro.
Bueno, pero yo
es un baño químico directamente.
Debo complementar esa información con que se nos está retaseando.
¿Hay qué?
El baño público en los bares.
Sí, por eso.
Uno antes entraba y ya. Hola.
Tengo que consumir en los bares.
Claro. Y
yo vivo en Recoleta.
Sí.
La consumición mínima en cada bar son 12.000 pesos.
Claro, entonces, ¿sabe qué? Bueno.
No, además...
Resulta que tengo la vejiga que no de más.
Puedo salir de la pierna. Como que...
y, bueno. Salgo en defensa del señor. Por otra parte, es biodegradable. Digo, no es que uno sí. está tirando un ácido.
Bueno, pero biodegradable es todo, un chancho muerto biodegradable.
A mí me incitan personas de la sociedad, digamos.
Sí, sí.
¿De la alta sociedad?
De la alta sociedad. Y mientras esperan que yo salga a abrir la puerta, tienen que ver un señor ahí... Con todo descaro.
Imagínese que le está tocando el timbre Fernando Bravo.
Claro.
Y está esperando a que usted le abra la puerta.
Y tiene que asistir
sí.
a ver cómo un tipo deposita allí sus aguas menores.
Un espectáculo dantesco.
Sí. Por favor.
Y más si viene Fernando Bravo con su señora esposa.
Bueno, sí.
O la novia o algo.
No importa, sí, no sabemos el... Sí, quien puede.
No, y después, yo voy a decirlo, no hay que tener ningún miedo, la proliferación de roedores.
Roedores.
Bueno, claro.
Que tampoco tienen ningún reparo.
No.
Bueno, pero el roedor...
Dejar allí sus heces.
No, pero supuesto. Además comen el
vienen
roedor.
Los ratones
sí.
y dejan sus heces.
Sí, sí. Y la suya, por lo visto. Sí, señor, pero los roedores son una consecuencia de lo anterior. ¿No?
A pesar de la tarea ecológica que hacen los ratones, porque realmente comen basura y la transforman.
Yo me saco el sombrero por la rata.
¿Por qué?
Yo me saco el sombrero por la rata. El sombrero del honor.
Ah, el olor.
En favor de los roedores. Que
claro,
hacen
porque ellos comen la basura...
Pero después rajan para dentro de mi casa.
Y la reciclan.
Bueno.
Interpreta.
Bueno. Porque su casa entonces está más sucia que la basura.
Yo lo que tengo es que desde el balcón no tengo que bajar la basura.
¿Cómo que no?
Desde el balcón le tiro la basura y le emboco dentro del tacho.
No, bueno. Por eso la calle está como está. No solo de la otra cuadra.
Bueno. El golpe sorpresa... de los toldos bajos. Hago un saludo a todos los habitantes de General Viamonte.
Sí, ¿por qué?
Y porque también es Los Toldos.
Claro.
Los Toldos, General Viamonte.
Sí, cada vez hay menos toldos, ¿eh?
Sí.
Sí.
Cuando yo era chico en Monte Grande había varios comerciantes que salían con una especie de fierro.
Sí, y le daban manija, tardaban como sí, media hora.
Sí, empezaban sí. a dar manija hasta que ponían el toldo.
Yo eso hacía madrecita.
Ah, mire usted.
En la fiambrería en la que trabajé ahí allá en mi infancia. ¿Les conté eso?
No, no, no.
Bueno, salía a bajar el toldo y me gustaba mucho porque para un niño era algo entretenido.
Claro, darle manija al coso.
Imagino qué largo el caño, ¿no?
Sí, no, me lo colgaba.
¿Usted llegaba hasta el toldo?
Señor, me lo colgaba don Osvaldo.
Sí.
Y yo después...
Le daba la manija.
Le daba la manija.
Bueno, acá lo que dice es que en zonas comerciales los toldos de lona pesada suelen quedar a una altura menor a la de una persona promedio.
Claro.
Caminar con la mirada baja para evitar trompezar garantiza un impacto frontal. Claro. Esto puede provocar cortes en el cuero cabelludo,
sí, sí.
rotura de anteojos... Sí, conmoción cerebral.
Todo lo que quiera, de golpe.
Ahora, qué raro que no mencionen los detalles urbanísticos actuales.
Claro.
Usted, sin ir más lejos, en la otra cuadra de su casa, tiene una confitería que ocupa toda la esquina.
Sí, claro.
Que tiene macetero, planta.
Todo, que no se puede pasar.
Tiene balcones, tiene sombrillas.
Un pedazo de la calle.
Sí,
no
sí.
solo la vereda.
Sí, algunos sí. quedaron de la pandemia, pero la pandemia ya terminó.
Claro,
y hay que darle.
Prácticamente es un laberinto. Usted viene caminando por la vereda y se encuentra dentro de un restaurante.
Sí, sí. Pero cuidado, porque estamos prestando atención a las cosas del espacio aéreo.
Sí.
Y los mayores peligros están apareciendo abajo. En cosas que no entran en el campo visual promedio.
Bueno, muchas veces hacen arreglos que requieren la realización de zancos.
Claro.
Y bueno, ¿cuántas señoras de su casa estoy hablando?
Sí, ¿eh? Sí, claro.
No estoy hablando de señoras que andan por ahí.
Livianas, no.
Ligeras de casco.
No, no.
No, señoras de su casa... ¡Pum! Adentro de la zanja.
No, y sí.
¿Con qué cara va el marido a socorrerla?
Bueno, sí, bueno.
Porque si va a esperar que otro la socorra...
¿Qué? Sí, alguien la va a socorrer.
No, a veces, en general piden que vaya el marido...
No sé, señora.
Para que cargue con su mujer.
No, yo veo a una señora como tal como la describe usted.
Sí, sí.
En cuatro patas dentro de un pozo...
Claro,
sí. La verdad que, bueno, me he comido en socorrerla, por supuesto.
Tenga cuidado.
¿Por qué?
Y porque si no está bien visto ahora meterse a socorrista.
Sí, bueno, que le haya venido.
Que ha caído dentro de un pozo. Usted por ahí un día se liga una denuncia.
Sí. No, pero yo le digo, ¿la saco?
El señor es un acusador.
No, acosador.
Yo me había caído adentro de un pozo.
Sí.
Y con el cuento de que me socorría... Me hacía propuestas deshonestas.
No, ninguna propuesta.
Al oído.
No, yo le pregunté...
¿Cómo me vas a pagar
quiere que
esto?
¿Quiere que la saque? Fue todo lo que le dije.
Bueno, y bueno,
y
usted, sacarla...
Y escúcheme, ¿cómo voy a hacer? ¿Es que la voy a dejar en el pozo?
Usted así sabe que yo me comí una denuncia. Esto es verificable.
No sé lo que se comió usted. No,
tenga cuidado, tenga cuidado con lo que va a contar. Después va a salir en todos los diarios.
Sí.
Tuve que pagar una multa millonaria prácticamente al municipio. Esto figura en todos los libros contables. Lo puede ir a buscar a Monte Grande.
Sí, ahí voy.
Vaya.
Mañana bueno. voy, a primera hora.
Porque resulta que yo tenía un árbol cuyas raíces levantaron la vereda y rompieron toda la vereda.
Ah, usted se dedicó a romper
usted es
el municipio.
Culpable.
No.
Usted está rompiendo.
Es ecológico.
Sí. Y... En un momento determinado, pasó una cuadrilla de operarios, gente del mundo de la construcción, me ofrecieron, yo estaba en la vereda, sacar el árbol. Lo cual me parece una buena idea, porque...
¿El árbol estaba vivo?
Sí,
Sí, sí, ¿y sí. cuál es la buena idea? ¿Usted es un criminal?
No.
Señor. Usted es un criminal.
Soy famoso en Montegrande.
Ya le van a caer acusaciones nuevas.
¿Sí? Bueno, los 5 operarios no contaban con herramientas adecuadas, trataron de cortar...
Empezaron a las patadas.
No, empezaron a cortar las raíces con qué sé yo. Y bueno, en la etapa final, ya cortadas las raíces alrededor... Empezaron a empujar para un lado y para el otro, las 5 personas.
Ah, muy profesionales eran.
Bueno.
Cayó para el lado de la calle.
En un momento determinado, el árbol empieza a ceder, un árbol grande, un plátano, ¿eh?
Pero, y levanta todo Monte Grande, levanta, bueno, sí.
Bueno, cuando se termina de inclinar bastante hacia el lado de la calle, no hacia el lado de mi casa, empieza a salir un chorro de agua.
Rompió los caños.
Rompí el caño maestro del agua potable. Se inundó en 2 minutos toda la cuadra.
¿Y usted sigue viviendo ahí? ¿No se mudó
usted
después?
Usted que estaba ahí nomás tranquilo.
Cuando me pasa esto, llamo a un amigo mío rápidamente que trabaja en un corralón de materiales y le digo que venga que...
¿Y a qué va a ir?
No, vino con una pala mecánica vino. Con una pala mecánica y medio agarraron el árbol con la pala mecánica y lo levantó con la pala mecánica y rompió todo lo que
estaba. Terminó de romper todo.
Ya, el cambio ya estaba roto.
Todo. Y los vecinos, muy buenos
a pedir
conmigo,
justicia a la comisaría.
Me denunciaron y a los 5 minutos tenía una camioneta de la policía, una camioneta del municipio, me labraron un acta.
Y claro, señor, yo hubiera estado con los vecinos.
El vecino es muy ortigo.
No, y bueno, sí, claro.
Es muy ortigo.
Pero si está, usted se queda sin agua potable por un criminal de árboles.
Y aparte me multaron por sacar un árbol.
Y por supuesto. Sí, sí. Si es de la vía pública, no es suyo el árbol.
Bueno.
Acá, cerca de mi casa, una vez choqué.
Mire usted.
Salía del garage, calculé mal... Sí. Y me llevé por delante, apenas los roseros, a un auto que había estacionado en la vereda de enfrente. ¡Pum! ¡Oh! ¡Qué cosa! Entonces, estacioné el auto y primero le escribí al tipo.
El tipo no estaba hasta claro.
El tipo no estaba ahí. Agarré y le escribí al tipo un mensaje con...
¿Le puso que era Dolina?
No, le puse mi número de teléfono, qué sé yo. Bueno. Se lo puse ahí en el vidrio. Y después, ya que estaba, la comisaría queda a una cuadra.
Sí,
a la
última.
Digo, voy hasta la comisaría, le aviso a los tipos. Y fui y le avisé, mire, acabo de chocar a un auto que está ahí. Si usted tiene que intervenir por las dudas, que alguno le avise.
Claro,
yo
claro.
Estoy aquí, le dejo mi número, dígame cómo lo puedo ayudar. Bueno, dice, espere que voy yo con usted y tomamos todos los datos del auto. Me dice.
Bueno.
Estoy volviendo.
Estaba el tipo.
No. Viene otro.
Sí.
Había ya otro, Cana.
Sí.
Que ya habían hecho la denuncia.
a toda velocidad.
A toda la velocidad.
¿Vio qué lindo?
Bueno. Habían hecho la denuncia.
¿Vio?
Yo miré y los miraba. Sí, que... Así que hiciste la denuncia.
Vio cómo son.
Más rápido que...
Yo prometí.
Una vez me chocaron a mí.
Sí.
Aquí enfrente de mi casa.
Sí.
Nadie vio nada. Lo peor es que a mí casi me rompen el auto. Me lo hicieron bolsa. Parece que fue un camión, que yo. Nadie vio nada.
Bueno, mire cómo es. Bueno, yo prometí que en algún momento iba a plantar un árbol.
Y no plantó nada.
Y no lo plantó. No. ¿Por qué no hacemos desde acá una denuncia?
Sí, es una denuncia. ¿Sabe la cantidad de árboles que llevo plantados? Yo hasta la vecina enfrente.
Pero sí, yo planté en el fondo de mi casa.
Y entonces saque uno de ahí y póngalo.
Bueno, sáquelo y póngalo en la puerta.
Porque ahora puse todo cemento.
Cada vez peor. Todo es horrible.
Si lo nombra mi intendente de Venecia, entuba todos los canales.
Sí.
No quedó ningún árbol en la puerta de mi casa. Es la casa que no tiene árboles.
Claro, esa es la referencia.
Sí.
Es buena para jugar a la pelota.
Claro.
En la calle.
Ahora, hay una cosa del mobiliario urbano, porque recién decíamos, no solo el espacio aéreo, sino lo que está abajo. que abunda por lo, en el microcentro, pero en muchos otros lugares, que son como unos unas protuberancias sí. muy duras que emergen del piso
sí.
para que los autos no estacionen.
Esos pedazos
de hierro o de cemento.
Parecen balas de cañón.
Que en algunos casos, si usted viene mirando...
Te la lleva por delante, la come.
Y se la dan la tibia
sí, sí.
en el medio sí. de la tibia.
No, es horrible eso, es horrible. Bueno, una mesa está la baldosa floja acá también.
Sí.
El auto que estaciona arriba a la vereda. La presencia de vehículos obstruyendo el paso peatonal obliga al ciudadano a bajar a la calle. Al abandonar la vereda, el individuo entra en la jurisdicción de colectivos y camiones que no esperan encontrar vida humana fuera de la acera. Este desplazamiento forzado aumenta exponencialmente la posibilidad de ser embestido por el tránsito pesado.
Y bueno, sí.
Sí, sí.
¿Qué quiere? Es así. No, no se puede. El ciclista que no quiere ir por la calle. Bueno, eso molesta a las viejas.
Sí, sí.
Las viejas, cuando los chicos incluso andan por la vereda con sus bicicletitas, las viejas...
Sí, más vale.
Les dicen
ahora, el ciclista tiene todas las ventajas del mundo...
Tiene prioridad.
Porque puede ir por la calle con los autos.
Sí.
Pero también puede ir por la ciclovía con otros ciclistas y también puede ir por la vereda.
Te puede llevar por delante también,
sí.
sin pagarte.
Sí.
Pero ahora hay otro actor híbrido.
¿Quién es?
Que es el...
motociclista.
El monopatín.
Ah, el monopatín.
El monopatín eléctrico. Que usted no lo escucha porque no hace ruido.
Y alcanza unas velocidades
muy
cercanas a los 50 kilómetros por hora.
Sí.
Y ve que viene el tipo parado con un pie adelante y el otro atrás.
Un tipo grande, ya. Escúcheme, que usted ve que el monopatín...
Sí, va exigido.
Lleva mucho peso.
Sí. Y con un casco a tono con la situación... Y no lo escucha venir eso.
No hace ruido.
No
es
hace
eléctrico.
Ruido, ni grita, ni toca bocina, nada.
Ni tiene patente.
Nada.
No tiene patente.
No tiene nada. Es como un peatón, pero privilegiado.
Bueno, hay también el peligro de los carteles de ofertas.
Sí. Pizarras.
Pizarras, sí.
Cosas así.
Menú de hoy, Buseca. Sí. Pizarra, ¿no? Después está también las rejillas sin
pozos, bueno.
Sin rejilla, bueno, eso no importa.
Sí, tanto. Sí, hay un montón de esos peligros.
No importa tanto. El laberinto de las mesas de los bares
hemos
glosado con el bar de la esquina de mi casa.
Sí, es muy complicado, por ejemplo, hay lugares que son muy comerciales, barrios como Palermo, donde hay una cafetería al lado de otra, restaurantes, que tienen esas barandas y esas mesas. Y muchas veces uno tiene que estacionar el auto, porque justo encontró un lugar ahí, y no puede bajar. No puede abrir la puerta.
No puede abrir la puerta.
Porque no le dan lugar a que abra la puerta. Tiene que salir del otro lado, bueno, en fin.
¿Usted qué hace, por ejemplo?
Nada, ¿qué voy a hacer?
Bueno, porque hay gente que es muy prepotente y empuja las mesas.
Sí.
Ah, bueno.
No puede pasar por una mesa, agarra la mesa
sí.
y la tira para allá.
No, bueno, no, eso no. Pero quizás usted interfiere. Hay una situación de una pareja discutiendo.
Sí.
En la mesa de un bar. Es algo que uno puede ver muy
habitual. Sí, o sea, ¿para qué va uno a un bar con
su pareja? Sí, bueno. Y usted se baja, casi entra en la intimidad del...
Sí.
Claro. Y como tarda un poco...
Sí, se demora
bajar,
porque tiene que agarrar las cosas.
Oye todo. Incluso... En determinado momento no tiene más remedio que participar.
Y bueno.
Está oyendo todo, está a menos de medio metro.
Claro.
Y por ahí se cruza la mirada con algunos. Tiene razón la señora.
Sí, claro.
Prácticamente puede agarrar la papita frita ustedes.
Sí, en el auto. Claro.
Agarra todo y se partícipe de la situación.
Bueno.
Ahora, ¿cómo puede la gente disfrutar de un lugar que está tan cerca de la calle?
Sí, es peligroso.
No, yo estaría... todo
a mí no me gusta estar ahí en la calle.
Yo estaría mirando de reojo que viene un colectivo.
Sí,
que...
Por ahí le dobla el colectivo.
Sí.
Claro, un colectivo se desvía un poco hacia la vereda y hace una masacre.
Sí.
Yo no estaría tranquilo, no puedo.
No, además
sin embargo, en Europa...
Sí.
Cierto es que hay muchas calles peatonales, pero como los bares son locales muy pequeños,
sí.
muy raro encontrar confiterías grandes.
Es cierto.
En casi todas las ciudades de Europa. Y entonces, todas las mesas están, ponele, 70% de las mesas,
afuera.
80% en la calle.
Sí, tienes razón. Sí.
Afuera y a veces medio lejos. Sí. Por ahí hasta a veces hay que cruzar una calle y ir enfrente.
Sí.
Pero en general son entornos peatonales o...
En general son entornos para el peatonal.
O que tiene un sentido estar afuera porque hay una plaza o porque...
Sí, claro.
O porque está
el mar. Sí, o porque es chico, adentro es muy chico.
Claro. Sí, hay locales que son muy muchísimos.
Muy pequeños, sí.
Lo mismo que hay muchos edificios, ya que habló de Europa, y sobre todo en España, que no tienen paliar.
¿No tienen qué?
El palier de abajo, el hall, edificios. Que aquí todos los edificios tienen un palier, casi todos. Allá la inmensa mayoría no tiene palier. Se ingresa y está el ascensor ahí, pegado, y ya uno va a los departamentos.
Sí.
Pero no hay un
estar.
¿Y para qué?
Nada, yo le marco una diferencia porque usted citó el caso europeo.
Sí. Bueno, yo me doy por hecho ya con esto. Estoy en contra de todo.
Sí, más vale. Igual yo tengo una frase que es todo depende de la educación.
Muy buena frase.
Muy buena
frase.
Porque
usted, por ejemplo, en su caso, ¿a dónde entra la educación? Se agarró un árbol y hizo un desastre.
Reventó, llamó una topadora. Reventó
la para arreglarlo, llamó un tipo que no para mecánica.
Estuvimos 3 días sin agua. Todo el barrio. Todo
me faltaba eso.
Yo me encerré dentro de mi casa.
Que están los vecinos.
Yo me encerré dentro de mi casa y veía a la gente que señalaba por la ventana. El desastre.
Es horrible.
Aparte pusieron un montón de maderas y todo.
¿No le pusieron carteles?
Claro, carteles, madera. Vi que de un...
No, carteles en contra suyo, que dijera.
No, carteles de precaución y todo eso.
Fuera Gillespie de Montegrande.
No, los carteles de precaución, o sea, cuidado.
Claro.
Aquí vive Gillespie.
Suerte que mi amigo se llevó el árbol con la pala mecánica por el medio de la calle.
¿A dónde lo
tiró? Lo tiró al de al lado.
En una tosquera que hay en el fondo de Montegrande.
Cuadras y cuadras
con los brazos levantados llevando el árbol.
Se lo vendió. Echando todos los cables.
Se lo vendió un vivero.
Sí.
Bueno, extraordinario informe.
Bueno, ¿eh? Muy bien.
Maravilloso.
Bueno, veamos si hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, a donde pueden dejar mensajes escritos en este caso, y recuerden consignar su nombre, alguna referencia, lugar, para saber de quién se trata. Si no, nosotros vemos solo un número.
Hola, quisiera preguntarle a Dolina si ubica calles Rot y Reviso de Caseros.
Sí.
Rot y Reviso.
Sí.
Y le pregunta si sabe cuál son hoy, porque cambiaron de nombre.
No, Reviso es doctor Reviso.
Ah, sí.
¿Y la otra no me suena?
Rot, con doble T, Rot.
¿Con doble?
T, Rot.
No, esa no la conozco. No.
Bueno.
Pero en la calle del doctor Reviso, sí. Hay un detalle. Esa calle se llamaba Reviso, después le pusieron Esteban Merlo.
Ah, eso debe
ser. Pero después otra calle paralela ligó el nombre de doctor Reviso. Yo no sé si ahora
estará. Ok.
Pero cuando preguntan por Reviso, yo los mando a Esteban Merlo. Bueno, pero ni hablemos de la calle de Casero.
Bueno, ¿para qué le preguntaba?
Cada vez que me dan una calle de Casero ahora, como ya he explicado varias veces, se trata de un viejo sinvergüenza de cuando yo era chico.
Claro. Bueno, Ernesto nos preguntaba esto, dice: buenas noches, Vengadores, saludos desde la costa marplatense, a la escucha como todas las noches, Nando y Moni.
Bueno, buenas noches, queridos Vengadores, soy Facu de Mar del Plata, los escucho desde hace muchos años, tanto es así que cada mensaje que habla del duelo verdadero o falso, me recuerda a la seguidilla de mensajes con palíndromos. Uy, no lo echaba a acordar, que no lo libramos más, no. ¿A cuántos rolones hay que sabornar para que vuelvan a la feliz? No, es muy posible que volvamos en algún momento, sí. Espero que puedan venir pronto, ya que venía al día con los libros firmados, pero ahora se están acumulando a la espera de nuevas firmas. Bueno, muchas gracias, Facu de Mar del Plata. Dale.
Hola, Vengadores, me da pena la situación de Gillespie.
Oh, bueno.
En el verdadero falso.
Por favor.
Nunca lo vi tan mal. Le recomiendo una miniserie que estoy viendo que se llama Nuestro Planeta.
Sí.
Ahí está todo. Si la ves, no pierde nunca más. Seguro que Barton ya la vio. Dice Carlos de Necochea.
La voy a ver.
Estimados Vengadores, es imperativo que pongan un freno a la campaña de difamación contra Barton.
Sí, señor.
¿Cómo? ¿Qué?
Sí, señor. Se está dando vuelta la cara.
Tiene un talento natural para equivocarse y equivoca respuestas a preguntas que ni siquiera han sido formuladas.
Bueno.
Saluda cordialmente Mateo de Lincoln, el camionero que sintoniza la venganza las 24 horas. E inmediatamente después, el de Miurgo de Burlingame.
Sí.
Me declaro partidario de Gillespie.
Bien.
En los verdaderos falsos.
Bien.
He notado que responde bien las preguntas que se basan en hechos probados, mientras que Barton parece saber más de prácticas supersticiosas.
Sí.
Bueno, me parece. Ya,
han llegado a la injuria y la difamación.
No me ofende nada de lo que puedan decir.
Queridos Alejandro, Gillespie y Barton, son un dominó de humor. Como también salpican cultura por doquier.
¿Qué feo salpicar cultura?
A mí me agarró el otro día la tabla del 7.
Tengo una salpicadora de cultura que
quiero preguntar el
está
por
manchando
qué,
todo.
Quiero preguntar el porqué del lunfardismo pijotero, para el egoísta, para el avaro. Esto lo pregunta Diego, el trovador de Virreyes.
No lo sé.
Bueno, muy bien.
Les quiero consultar cuándo fue que hablaron de Olga Orozco. Agradezco. Hace el año pasado, me parece, ¿no?
Puede ser, sí. Últimos programas del año pasado.
Sí, algo así. Les agradezco por cada una de sus palabras en esta infinita obra humanizadora, dice.
Bueno,
no sin exageración.
Martín, desde Flores, del barrio de Flores, nos dice: quería decir unas palabras en homenaje a Tita Merelo. Qué gran mujer, actriz y cantante. Maestro Dolina, ¿usted ha tenido la oportunidad de conocerla?
Sí, bastante.
Y son varias preguntas.
Porque ella empezó a escuchar el programa, sin conocernos a nosotros, ¿sí? En los primeros tiempos del programa. Tanto es así que ella llamaba y le preguntaba a Patricia, la persona que teníamos nosotros para atender el teléfono, cuál era el que hablaba mucho y cuál era el que hablaba poco. Y a mí me decía Dolima. Siempre me dijo Dolima.
¡Qué bárbaro!
Y entonces llamaba todos los días. Y en una ocasión la fuimos a visitar cuando ella vivía en el departamento que le había proporcionado el doctor Favaloro,
sí,
en la Fundación Favaloro. Y allí fuimos con Ben Molar y con uno de los muchachos de Radio Continental. Bueno,
qué lindo.
Y estuvimos allí toda la tarde, mucho tiempo. Y después me hizo algunos regalos. Yo recuerdo una corbata que todavía tengo por ahí con una nota. Y hablé con ella algunas veces así, pero después, desde luego, corresponde a mis admiraciones y a mis hábitos, ¿no? Especialmente del cine. Usted sabe que yo le tenía más admiración como actriz que como cantante. Pero, desde luego, no se
igual
puede
negar. Igual que personalidad, ¿no? Para cantar.
Claro,
también, ¿eh?
No se puede negar eso, ¿no?
Que sí. Una onda le ponía.
Una manera de hacerlo que no es original de ella. Ella cantaba distinto antes. A veces poníamos aquí algunos discos de su primera época, de jovencita, de una voz muy aguda y muy juvenil, y después la voz se puso grave, y eso coincide con el estilo, que consiste en decir más que cantar.
Sí.
hay una charla hermosa, digo, para citar a otro amigo suyo, que es Antonio Carrizo, que está en YouTube, que grabó para la televisión, me imagino que para lo que era ATC.
Los Grandes, llamaba ese programa, sí, sí.
Y esa charla entre Carrizo y Tita Merelo es increíble, está en YouTube y la pueden ver ahí, búsquenla.
Sí. Bueno, Cristian de Villa del Parque, queridos vengadores, qué inmensa alegría volver a escucharlos. Estoy realmente, y ahí bla, 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 media hora de pésima literatura. Estoy leyendo Claudio el Dios, hermoso libro, dice, claro, hermoso libro de Robert Graves, Claudio el Dios y su esposa Mesalina.
Ah.
Es el libro que viene como continuación de Yo, Claudio.
Ah,
viene Yo, perfecto, Claudio, perfecto. Y después salió Claudio el Dios y su esposa Mesalina, que es una especie de segunda parte. Dice, supongo que ya habrán hablado de su protagonista, claro, Claudio, el emperador Claudio, él lo nombra por todos sus nombres, Tiberio, Claudio, César Augusto, Germánico, Germánico era el padre de Calígula, quiere decir que era el hermano de Claudio.
Ah, mire usted.
El hermano de Claudio. Bueno, británico, claro, sí, es el hijo. Me gustaría que hagan una nueva charla sobre él, un personaje muy interesante, los quiero mucho. Vamos a hacerla, sí, sí. Hemos hablado mucho, ¿no? Era un hombre al que todo el mundo tenía por tonto, pero era quizá una forma que tenía él para sobrevivir en épocas en donde por ahí te limpiaban, nada más que porque ocupabas un lugar importante que no te convenía ocupar. Bien. Lo nombraron emperador porque cuando asesinan a Calígula lo encontraron de casualidad, se estaba escondiendo y lo encontraron parte de la guardia que estaba haciendo el asunto y lo nombraron emperador a él y ahí quedó y siguió haciéndose el gil. Era un hombre muy culto y fue quizá la última persona que conoció el idioma etrusco. Él conocía perfectamente. Un idioma que prácticamente se ha perdido porque nadie lo conoce. Bueno, vamos a hablar alguna vez. ¿Qué más?
Soy Facundo de La Plata. Los escucho de manera prolijamente intermitente desde el año 2001. Hoy fui a hacerme una resonancia magnética de la rodilla y mientras me encontraba en ese largo trance de inmovilización, pasé el tiempo cantando a mí mismo lo que me costó el amor de Laura. Llegué hasta el triunfo de la ignorancia. Dice Facundo de La Plata y deja saludos.
Nos escribe Laura de Quilmes. Dice, quiero ante todo declararme adicta a Dolina. Y admiradora de su inteligencia, cultura, memoria y humor. Y darle las gracias a Alejandro por acompañarnos cada noche a cada oyente. Y aprovecha para darle felicitaciones a Barton por su libro.
Muy amable.
Me ha encantado.
Muchas gracias.
Negro querido, aquí Mateo, desde el litoral sur de Bahía, Brasil. Quería enviarte mis saludos a ti y a todo el equipo del programa que escucho todo el santo día. ¿Me podrías recomendar algún libro sobre la vida de Alejandro Magno? Con el de Miguel Ángel de Papini, Yo, Claudio, otra vez, mirá, de Graves, Biografía del Caribe, de Arciniega, le pegaste en la tecla. Yo sí son libros que he recomendado. Me encantaron todos, gracias por existir. Aquí no tengo tanta. Sobre Alejandro hay un libro de André Malraux, pero me temo que es un libro breve. Es un libro breve que se me hace que tiene ilustraciones.
¿El Nuevo Mundo se llama, no?
No, no, se llama. Algo, está el nombre de Alejandro, está en el idéntico, ¿no? Pero no, no recuerdo ninguno en especial. Yo he leído muchísimos sobre Alejandro y sobre... O sea, no, algunas veces no, no dedicados enteramente a él, sino sobre la época. Pero no... No me viene a la mente alguno que me entusiasme. Así que, pero ya voy a seguir pensando. Dale.
Tolo Tomé, de Entre Ríos, dice: compañeros vengadores, esta vez Barton tiene razón. Bueno. Los productos del supermercado en su mayoría no pueden ser identificados, mitad por su rotulado engañoso e impreciso, y la otra porque soy un imbécil. Dice, bueno. Bueno, ¿no tiene más mensajes?
No, no tengo más mensajes.
Bueno, quiero contarles que la producción de este programa de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de producción de Juan Vilches, pero el sonido es de Miguel Vincent, y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Radio 750. Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Sumate a nuestras redes: Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a entrar a lavenganzaseraterrible.com, porque ahí van a encontrar, por ejemplo, las fechas con las presentaciones que hacemos, la forma de sacar entradas también desde ahí.
Sí.
Recuerden que tenemos funciones ahora próximas en La Trastienda 2 en abril. Vuelve Los Libretistas del Mundo, la obra de Dolina, que va a estar en el Conex. Está La Conversación Infinita con Stan Cyber en el Broadway, todo eso en abril. Así que les recomendamos ingresar allí. lavenganzaseraterrible.com.
Heridas incurables y curas milagrosas es el tema de hoy, ¿no? Bueno. Así que haremos un catálogo de episodios mitológicos en los cuales los personajes han sufrido heridas imposibles de ser curadas normalmente. Estos personajes debían soportar aquellos dolores, muchas veces hijos de castigo ante alguna falta, a no ser que recurrieran a los poderes o a la sabiduría de algunos que tenían la virtud de curar lo que era considerado imposible o incurable.
Bueno.
Como sabemos, Asclepio, enseñado por el centauro Quirón, era el dios de la medicina entre los griegos. Curaba hasta tal punto que se dice que podía resucitar a los muertos. Asclepio tenía dos hijos, Macaón y Podalirio, quienes habían heredado las virtudes de su papá. La tradición dice que Macaón era cirujano, mientras que Podalirio era facultativo. Ambos eran tan buenos, tan útiles a los combatientes, que en Troya, por ejemplo, se los dispensó a los dos hermanos del servicio militar y se los cuidaba en la retaguardia, casi como a imitación del funcionamiento del caldero de los celtas, aquel caldero que resucitaba a los soldados muertos. Los metían adentro del caldero y los sacaban vivos. Macaón y Podalirio curaban a todos los heridos griegos que estaban a punto de morir. El poderío de los griegos parecía revitalizarse todos los días. Entre otros asuntos, Podalirio se había casado gracias a sus poderes curativos. le había dicho a la mina, como hacemos aquí,
sí,
que era médico. Parece que en Caria, el rey del país, de Caria es un país, ¿no?, llamado Dameto. ¿Dameto o Damato?
No, Dameto.
Nuestro amigo Damato.
Sí, Damato.
Siempre creí que era Damato. Para mí que es Dameto, pero él se hace pasar por Damato para evitar inconvenientes. Bueno, Dameto necesitaba de sus facultades para salvar a su hija Sirna, que se había caído del tejado del palacio y estaba gravemente herida. Podalirio curó a la muchacha y durante la cura se enamoraron. Bueno, más tarde se casó con la mena y recibió como presente la península Caria, donde fundó la ciudad de Sirno. Esos son regalos de casamiento.
Sí, sí,
una península te regala.
Claro. Hace la lista de casamiento y tiene una península, una bahía, una isla.
Claro.
¿Por dónde queda eso? ¿Por dónde queda?
No tengo idea.
Ah, por Sirno.
Ahora bien, hay otros personajes famosos que tuvieron la suerte de encontrarse con Macaón o Podalirio. Hablemos de Filoctetes o Filoctetes. Era hijo de Peante y Metone, y además el depositario del arco y las flechas de Heracles, claro. Filoctetes había tenido que ver con la muerte de Heracles. Recuérdese, lo hemos contado aquí algunas veces, que mientras Heracles moría consumido por haberse puesto un vestido en el cual Deyanira, la mujer, había vertido la sangre de Neso, bueno, Heracles había ordenado a algunos amigos que lo quemaran en una pira porque ya no aguantaba más el dolor.
Sí.
Bueno, todos se negaron, menos Filoctetes, que agarró y lo quemó. Y antes de morir, Heracles hizo jurar a Filoctetes, que fue el único testigo de su muerte, que nunca revelaría a nadie el emplazamiento de la pira funeraria, que estaba en el monte Está. Tiempo más tarde, acosado a preguntas, Filoctetes rompió su juramento de manera extraña, casi sin romperlo. En vez de hablar, se trasladó, seguido por una multitud, al monte Eta y sin decir palabra, golpeó con el pie en el lugar exacto en donde había quedado la pira, ¿no? Con un gesto significativo, así mientras enarcaba las cejas. Ahora bien, Filoctetes figuraba entre los pretendientes de Helena de Troya. Entre tantos príncipes estaba Filoctetes. Y a título de tal, es decir, de pretendiente, se unió a la expedición contra Troya. Acaudillaba un contingente de 7 naves con 50 arqueros. Sin embargo, Filoctetes no pudo llegar a Troya junto a los otros jefes. Por la falta que había cometido al batir en lugar de la muerte de Heracles, los dioses lo castigaron. Hicieron que una flecha envenenada de las que había dejado el héroe, envenenada, me acuerdo de Longobardi, envenenada con el veneno de la hidra de Lerna, Longobardi. Bueno, una de esas flechas se le clavó en un pie. No le causó la muerte, pero sí dolores espantosos. A Filoctetes se le produjo una llaga incurable que emanaba un olor espantoso. Pronto el resto de los jefes lo abandonaron, más que por el olor, por los gritos de Filoctetes, que estaba gritando todo el día, incluso a la noche, y no los dejaba apolillar. Bueno, estos gritos turbaban el orden y el silencio que es necesario en una tropa. Entonces lo dejaron, Agamenón, el jefe de los griegos, dijo, vamos a dejarlo acá, en la isla de Lemnos, vamos a abandonarlo acá. Filoctetes vivió 10 años abandonado allí en Lemnos, con el pie pudriéndose y alimentándose de las aves que mataba con las mismas flechas de Heracles, las mismas flechas que lo habían envenenado, ¿no? Cuando la guerra de Troya terminó, Filoctetes fue curado parece que Apolo sumió al herido en un profundo sueño, mientras Macaón, uno de los hijos de Asclepius, cortaba con un cuchillo la carne muerta y lavaba la llaga con vino antes de aplicarle una planta secreta, cuyas virtudes él había recibido del bueno de Quirón, su maestro. Filoctetes, el maestro de su padre en realidad, y él también. Filoctetes murió luchando, ya sin dolor y sin herida, en ayuda de los rodios contra bárbaros. En esta oportunidad una flecha le atravesó el corazón. Listo. Y ahí se terminó la historia. Veamos qué sucedió con Télefo. Télefo es hijo de Heracles y Auge. De todos los hijos de Heracles, Télefo fue el que más se parecía en fisonomía y en aspecto a su papá. Télefo vivía en Misia, un lugar pobre, parece.
No sé.
Y luchó contra los griegos que se dirigían a Troya. Misia había sido una parada de los invasores y Télefo, cuando estos llegaron, salió a repelerlos. Mató a Tersandro, el hijo de Polínices, pero al presentársele nada menos que Aquiles, Télefo, asustado, como todos los que enfrentaban a Aquiles, quiso huir. Durante la persecución, tropezó con una vid.
Sí.
Se cayó y Aquiles lo hirió en un muslo. Parece que Dioniso había sido el causante de la caída, porque Télefo no le había rendido los honores que se le debían al dios. No solo eso, la herida provocada por Aquiles era curable, según el oráculo, pero curable solo por quien la había provocado.
Mm.
Para espanto de Télefo, los griegos volvieron a hacerse a la mar y Aquiles se fue con ellos. Así que, ¿quién me va a curar?, dijo el tipo. Bueno, pasaron 8 años, los griegos reunieron otro ejército y se concentraron otra vez en Misia. Pretendían llegar a Auledi. Auledi no, Aulide es la playa donde tuvieron que soportar una calma chicha, una ausencia de viento que les impedía
avanzar,
hacerse a la mar.
Claro.
Bueno, tuvieron que hacer un acuerdo con los dioses que fue siniestro. Bueno, pero no sabían, pretendían llegar a Áulide, pero no sabían cuál de todos era el mejor camino. Y allí en Misia estaba Télefo, con su herida sin cura y padeciendo un dolor insoportable. Desesperado, Télefo ofreció mostrarles el camino, si Aquiles consentía en curar a su antiguo enemigo, Aquiles, el causante de la herida. Aquiles aceptó y aplicó un poco de la herrumbre que tenía la lanza en la herida de Télefo, y Télefo se curó. De conformidad con lo que había prometido, Télefo guió a la flota que llegó sin contratiempo a Áulide y después a Troya. Contemos qué es lo que le sucedió a Paris.
Sí.
Durante su juventud, Paris, alejado de Troya, recuérdese, Paris era el hijo del rey de Troya. Pero durante su juventud había vivido en la montaña, ahí haciendo de pastor, y había amado a una ninfa llamada Enone, y tuvo con ella un hijo, Corito. Más tarde, cuando Paris pronunció su célebre fallo en el concurso de belleza de las tres diosas, sintió, recuérdese, tres diosas que eran Hera, la mujer de Zeus,
Afrodita,
Atenea y Afrodita.
Sí.
Cada una le ofreció un don, Hera le ofreció el dominio de algunas tierras, y me sale Minerva, me sale el nombre romano de Atenea. Atenea le ofreció la inteligencia, y Afrodita, que era más viva que todas, le ofreció el amor de la mujer más hermosa del mundo, que era Helena. Y yo, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Enone, que conocía el futuro, trató de disuadirlo, porque en realidad sospechaba en One que Paris quería abandonarla para ir en busca de Elena. Entonces, para disuadirlo de esta idea, le dijo que si era herido no tenía más que volver a su lado, pues solo ella conocía el medio de curarlo. Y parece que era cierto, parece que None recibió el don del conocimiento de ciertas sustancias mágicas a cambio de su propia virginidad, y el acuerdo lo gestó nada menos que el dios Apolo. Dice, dame tu virginidad y yo te regalo la penicilina. Algunos años después, en los últimos del sitio de Troya, Paris fue herido y desesperado se acordó de la promesa de Enone. Rápidamente le envió a Enone un mensajero para que la ninfa acudiese a curarlo. Enone, rencorosa y enojada por haber sido abandonada, le negó sus auxilios y Paris murió. Sin embargo, Enone no tardó en arrepentirse de su crueldad y acudió con sus remedios, esperando encontrar todavía vivo a su antiguo amante. Al saber que no, que había muerto, Enone se suicidó de dolor, arrojándose a una pira funeraria que alguien había encendido. Esos son...
¡Qué todas, drama!
Todas las historias de heridas incurables y de curas milagrosas que tenemos hoy. Me pregunto con qué canción podemos ilustrarlo. Propongo escuchar a Spinetta Jade, que tienen un tema que se llama La herida de Paris.
Sí.
Y no La herida de París.
Soy testigo de una conversación con el mismísimo Spinetta, donde alguien le decía, le preguntaba acerca de la ciudad de París, y él decía que estaba dedicada a París.
Claro, otra no cosa. A París.
El hijo del rey de Troya. Bueno, vamos entonces con eso.
Thank you.
Spinetta Jade en La Venganza Será Terrible, La Herida de París.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nidhi Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano único.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, ustedes habrán oído murmullos y gritos de los incidentes que están produciéndose en la calle.
Sí.
Sabiendo que en este mismo momento va a comenzar el verdadero o falso de esta noche.
Sí, yo le pido a mis seguidores, por favor, que los llamo a la calma, que no nos prestemos al juego de la provocación. ¿Correcto?
Hay una modificación en el reglamento.
¿Y usted cómo sabe? Si el juez es el señor. El jurado es el señor.
Un momentito. Que fue propuesta por Vincent. ¿Qué? Por Miguel Vincent.
¿Y qué pito toca?
No, que me parece interesante, porque todos los deportes, incluso la Fórmula 1, todo, van cambiando el reglamento. Miguel Vincent propone que como va ganando Barton en el puntaje...
Ah, pero no se puede cambiar la regla porque yo gano.
Tiene la obligación de contestar primero. Yo voy a esperar un segundo turno.
Bueno, muy bien.
¿La acepta?
Es que se expira el juez. Yo no tengo nada que ver.
No, a mí no me dijeron nada.
¿Y usted qué es? ¿Usted es el que tiene que decir?
Yo soy acá.
Bueno, listo. Queda la nota.
El tema de hoy es la música.
Ah, no vale.
¿Qué?
Que le pregunta al músico, ¿por qué no hace historia de los trompetistas?
Ojo que tengo la autoestima tan baja que puedo perder en música también, ¿no?
Bueno, vamos a la...
Téngame fe.
Los astronautas en el espacio no pueden escuchar música debido a la falta de gravedad.
Verdadero.
Verdadero.
Falso.
Pero no por la gravedad.
¿Qué tiene que ver la gravedad?
Bien, por lo menos...
El sonido necesita aire para propagarse.
Pero no tienen aire.
El sonido viaja por ondas a través del aire dentro de la estación espacial.
Adentro.
Por lo que los astronautas pueden escuchar música tranquilamente.
Bueno.
Los más panchos, señor.
Bueno, al final se la pasan el día escuchando música los astronautas.
Segundo tema.
A ver, bueno.
La estructura interna de un piano de cola es tan resistente que soporta una tensión de cuerdas equivalente al peso de 5 elefantes africanos adultos.
Pues, esas comparaciones, yo diría que falso, pero no sé.
Verdadero.
Verdadero.
¡Bien!
El piano de cola tiene unas 230 cuerdas de acero. Cada una está tensada con unos 80 o 100 kilos. Si las suman todas, la tensión total sobre el arpa es de 20 a 30 toneladas. Y como un elefante africano pesa unas 6 toneladas, bueno...
¿Cuántas vueltas para meter a los elefantes en esa cuesta,
bueno, tampoco,
por favor?
Déjelo explicar, señor, la respuesta.
Siguiente pregunta. El término disco de oro fue inventado originalmente por la industria para premiar a Elvis Presley.
Es probable. ¿Qué? ¿Usted no piensa hablar?
Usted tiene que contestar primero, según el nuevo reglamento.
No, ¿qué nuevo reglamento lo escribió usted? Para mí es verdadero.
Falso.
Falso.
¡Bien!
El primer disco de oro oficial fue otorgado a Glenn Miller.
¡Claro!
En 1942 por su tema Chattanooga Chuchu.
Pero claro.
Mucho antes del éxito.
No tenía ni idea. Por favor.
Bueno, voy a continuar porque esto es así.
Bueno, muy bien.
No se detiene nunca.
Sí.
Las cuerdas de los violines de la época barroca se fabricaban con intestinos de oveja o cabra.
¿Y cómo sonaban?
No sé.
Conteste.
No, conteste usted. ¿Por qué tengo que contestar yo todo yo? El tiempo? Sí.
Es verdadero.
Para mí es falso.
Es verdadero. Se conoce como catgut, pero no tiene nada que ver con gatos. Se utilizaba tripa de oveja o la... cabra procesada,
sí, señor,
y secada para hacer las cosas.
En las guitarras también.
Y en las guitarras también. Sí, las guitarras hasta bien entrado el siglo XX eran de tripa. No.
El último instrumento que incorporó cuerdas de metal o sintéticas fue el contrabajo. El contrabajo usó de tripa hasta no hace tantos años.
Bueno, continúo.
Muy bien.
La canción Happy Birthday que voy a tocar ahora.
A ver, a ver, ¿la va a interpretar? Ahí.
Cumpleaños feliz. Fue de dominio público desde su creación. No tiene autor.
Y es verdadero, me imagino.
Verdadero.
Es falso.
Muy bien.
Durante décadas estuvo protegida por derechos de autor y generaba millones en regalías.
Mire usted.
Hasta que un juez en 2015 dictaminó
recién
que pertenecía legalmente al dominio público.
Mire, hasta hace poco recién había que pagar regalías.
Pero usted no lo sabía, de no, tanto que bueno, se hace el canchero de la música.
No sé de leyes
¿Usted va a Sadaic sin saber eso?
No sé.
¿Se presenta en Sadaic?
Sí, Sadaic, que estuvimos en contra de esto. Sí.
Claro.
Bueno, atención. El piano de cola...
Basta tiene... con el piano de cola.
No, no, es el cuestionario así. No.
El piano de cola tiene esa forma curva simplemente por una cuestión de estética y diseño elegante.
Es falso eso.
Yo voy a decir que es verdadero.
Es falso.
¡Es falso! Porque las cuerdas, porque tiene más, las cuerdas más largas de un lado.
La forma sigue estrictamente la longitud de las cuerdas.
Pero claro.
Las cuerdas graves son más largas, están en el lado izquierdo, y las agudas son muy cortitas, en el lado derecho.
Por eso
la caja de madera se construye siguiendo esa curva natural para que todas las cuerdas quepan y resuenen correctamente. La mayoría de los directores de orquesta usan batuta. Esta es la siguiente pregunta.
A ver, bueno.
Pero ¿y el piano que no es de cola, entonces?
El que no es de cola, el vertical.
El vertical.
Van para arriba las
cuerdas.
Las
cuerdas van así, para arriba, claro. Y las tiene todas juntas.
Y usted, si lo abre, ve que hay, están puestas así. Entonces, hay las graves que llegan casi hasta arriba del piano.
Claro. Y el otro hay aire.
Las otras vienen, son bajitas. Bueno, la mayoría de los directores de orquesta usan batuta, porque así los músicos que están más lejos pueden ver mejor sus movimientos. Al director que es mozo, las chicas se lo disputan, y si le ven desnudo, le roban la batuta. Bueno, sí.
Me imagino que es verdadero.
Falso.
Verdadero.
¡Bien!
¿Cómo pude perder un punto?
En sala de conciertos grandes y con orquestas de 100 personas, las manos del director pueden perderse visualmente. La batuta funciona como una extensión del brazo que permite que el punto de pulso sea visible incluso para el percusionista.
Claro,
si está al fondo del escenario, si fuera yo no veo, ¿sabe qué? No.
Claro, está a 20 metros por ahí.
¿Y si no, para qué sería la batuta? O sea, ¿para qué sería? Si no fuera por eso, ¿qué pensó cuando dijo que era falso?
No, yo voy a responder las preguntas del cuestionario, no las preguntas suyas.
Por favor, hasta los granaderos, el regimiento granadero tiene un tipo adelante...
El tambor mayor.
Con la batuta.
Sí, pero ese en realidad
ese,
es el grupo.
Sí. El bastonero.
¿Qué hace todo...? El
tambor mayor.
Sí, sí.
¿Qué es de mentira eso, dice usted?
Un poco. Verdadero fue el anterior.
Sí.
Pero esta no. Los discos de vinilo se llaman long play porque fueron los primeros en permitir grabar más de 5 minutos por cara gracias a su mayor diámetro.
¿A su mayor diámetro?
Todavía no, yo no sé.
Del disco se refiere, sí.
Es verdadero.
Sí, verdadero.
Es falso.
Bueno,
¿por qué? Pero claro. No tiene nada que ver con el, con el, con este, lo grande que sea el disco.
Con el surco.
Con la velocidad que va.
Con la velocidad.
Tiene razón.
Con la velocidad eran de 78.
Tiene razón.
Y pasaron a ir a 33, por eso dura más. Claro. No porque sea más grande.
Tiene razón, bueno, bueno.
Bueno, usted es músico.
Aquí dice, la clave no fue el diámetro, sino la velocidad y el surco. Al girar más lento y tener surcos mucho más finos, eso es cierto también, pero a lo principal sí. Es que gira más lento.
Sí, más lento.
Pudieron meter hasta 20, 25 minutos por lado. Vamos ya terminando esto.
Sí.
Porque me han dicho que en la calle...
Sí, hay desmanes.
Ya, bueno, ya
yo lamento muchísimo
no lo que está pasando. No sé si va a poder levantar un 4-1.
Yo lamento muchísimo lo que está pasando.
La palabra orquesta... originalmente se refería al lugar donde se sentaban los músicos, no al grupo de personas.
¿Y usted? ¿Puede ser verdadero?
Falso.
Verdadero.
El muy
teatro
bien.
Griego, el teatro griego, la orquestra, porque hablaban mal los griegos.
Sí.
La orquestra era el espacio semicircular entre la escena y los espectadores.
No, no.
Donde el coro bailaba y cantaba. Y con el tiempo el nombre pasó a designar a los músicos.
Bueno.
Última, ¿eh? Última.
¡Última! Sí, no sé ese
pedo. El baterista que tocó durante más tiempo seguido sin parar, lo hizo durante 5 días completos.
Pero eso está mal formulada la pregunta. ¿Por qué? Discúlpeme, bueno, señor
no
juez.
No la conteste.
Porque le puede ser, no, son 4 días, me va a decir usted. O son 6. Y para el caso es parecido. Yo, digamos,
5 días seguidos.
Y puede ser verdadero, sí.
Es verdadero.
Sí, es verdadero.
Es verdadero.
El bueno. Canadiense Steve Gall tocó la batería durante más de 121 horas seguidas. Solo se le permitían descanso de 5 minutos por hora,
Entonces no es no, bueno.
Eso es mula.
Y, pero
para mí, discúlpeme, eso es acomodo.
Pobre tipo.
Claro. Para comer o ir al baño.
Y claro, ¿cómo
según iba? Las reglas de Guinness. ¿Cómo según las reglas de Guinness?
Sí, del libro Guinness, de los récords.
Ah, para batir los récords.
Sí.
Bueno. Usted sabe que hubo un baterista argentino que compitió. Fue Javier Martínez, baterista del grupo Manal. Y creo que hizo 2 días estuvo tocando la batería.
Pero estar 2 días y perder, para eso,
bueno.
Para eso yo me iba a los 5 minutos.
Pero,
bueno, sí,
pero... hubo cobertura periodística, los noticieros, todo en aquel momento, años 70.
Este señor debe ser posterior.
Sí, yo creo que sí, es actual.
Bueno,
me imagino yo.
Muy bueno.
Muy bien, bueno.
No, una vergüenza, no, una vergüenza. Que el tema sea música. ¿Por qué la próxima no hace trompetistas del mundo?
No, no.
Y bueno, ya directamente
pero,
me voy.
Pero bueno, era necesario este resultado, sino que ya quedaba fuera yo prácticamente.
Quiero brindar mi plena solidaridad con los vecinos damnificados de Monte Grande que se quedaron sin agua.
¿Qué tiene que ver?
Reciban, por favor, mi abrazo y mi solidaridad.
¿Qué tiene que ver?
Nada más, buenas noches.
¿Qué se mete?
Mezcla las cosas.
Es lo que quiero decir. Voy a ir con ustedes.
Usted se mete en conflictos que no tienen nada que ver con usted.
¿No le suena eso?
No.
Voy a ir el fin de semana a hacer un abrazo a Monte Grande con los vecinos.
Bueno, lo espero.
Voy a abrazar a los caños de Monte Grande.
Bueno, preparémonos porque viene la música.
Ahora viene la música de verdad, porque llega el sordo Gansé después de la pausa.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hace su ingreso a las instalaciones de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gans. Querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Acomódese, maestro, nomás, bienvenido. ¿Qué tal, Moreira? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas noches al maestro también.
Piden aquí para Romina Caprichosa.
Caprichosa. Caprichosa, muy bien.
Vamos. No sé por qué tanta escucha portuguesa linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado. Soguido, pronto irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá y abrazados cantaremos la canción de Portugal. Decirte portuguesa que el tiempo se pasa para no volver. El nido no se espera aquí hasta que me muera yo te de querer. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal te he comido hasta ahora abandono. Cantar un fado. Sí. Si tú quieres por tu mesa, vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Cero el WhatsApp de la venganza. Siempre decimos escriban ahí y pongan nombre, porque si no aparece un número no sabemos quién es, de dónde escriben.
Claro, nos ponen un compromiso
como un contexto, sí. Un poco de contexto. ¿Qué quiere hacer Moreira?
Mira acá Javier,
sí,
pedía, sí. ¿Qué pedía Javier?
¿Qué es lo que pide?
Para mí pide chicle con banana.
No
pide. No, pero no es lo que es para usted. No. Había pedido Happier Than the Morning Sun, que es un tema de Stevie Wonder.
Bien.
Sí, a mí no. Me gusta. Llamé para decirte que no estoy.
Ese nunca lo hicimos, el que dice el maestro. Pero bueno, este es un tema bastante viejo de Stevie Wonder.
¿Qué viejo qué significa? ¿De qué año?
¿Viejo? ¿Cómo que significa viejo?
No, sí, ¿qué significa?
De la primera época.
Porque vio que la pebetada, sí, le dice viejo y es de la semana pasada.
De la semana pasada.
Le dice, es de 2008, viejísimo.
No, bueno, 2008. No.
2008 todavía no sucedió. Para
sí, mí. Sí. Bueno, este es anterior.
Sí, bastante anterior.
Bueno. De la primera época.
Sí, de la primera época.
Bueno, dele. Bam, 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 bam.
Happier than the morning sun. That's the way you said that it would be. If I should ever bring you inside my life. Oh, I'm happy than the morning sun. That's the way you said that it would be. if I should ever bring you inside my life. All my life I was alone, did I think I'd find my part? Now I see there's joy inside your arms. Every day I'm searching for the star that never was in the sky. Now I see the star is on the earth. Oh, I'm happy the morning sun. That's the way I said that it would be. If I gave you a chance to come inside my life. Oh, I'm happier than the morning sun. That's the way it will always be. Ever since the day you came instead of my life.
¿Hay bolillero brasileño?
¿Ay? Ahí lo tiene Gillespie.
Três. Sí. Que es Zampa.
Zampa, sí.
Sí.
Zampa o Zampa.
De una nota sola.
Zampa, sí. Zampa de San Pablo, sí. Zampa de mi esperanza. Y todo así. Bueno, ¿esta la va a hacer?
Sí,
dedicada a São Paulo.
Sí.
Alguma coisa acontece no meu coração, que é só quando cruzo Ipiranga e Avenida São João. É que quando cheguei por aqui eu nada entendi. A tua poesia concreta de tuas esquinas, a deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para me irritar ali a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração. Que é só quando eu cruzo Ipiranga e Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É que nasci só já feio, que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E fosse o difícil começo, a face que não conheço, que vem de outro sonho feliz de cidade. Aprende de presa, chamar-te de realidade. Porque és o do avesso, do avesso, do avesso, do avesso.
Se agarrou la pillas.
Es un himno.
Se agarrou la pillas con
el fin de semana pasado.
Con las maus.
Sí, con maus.
Con andoires.
De Cruzeiro y no sé qué. Bueno, el, ya que tiene la trompeta.
Ah, es,
sí,
ya está.
La sí, tiene. Ya está, ya, sí.
Bien.
Nos vamos con bueno, no sé si nos vamos.
No, no nos vamos.
¿Quieres hacer Misty? Y después
otra
no.
vez Misty.
Y después no nos vamos.
Siempre hacemos lo mismo.
Siempre se, es que se la piden y usted no la hace.
¿Por qué no piden temas que no, no siempre
lo... Bueno, le voy a pedir un tema yo entonces.
los que con el maestro tenemos ensayada Misty ahora.
¿Cómo la quiere?
Lenta.
Bueno, señores, hay que baldear acá y hay que desalojar el estudio. Así que, maestro, disponga usted del aire, por favor.
Bueno, a ver.
Volveremos triste y amargado. Volveremos triste y sin amor.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Seguinos en Instagram, Radio 750. Radio 750.
María. Fernando. Laura. Sandra.
Hace 50 años empezaron a faltar, a medio siglo del golpe cívico-militar, Radio 750 vuelve a decir, nunca más.
Nunca más.
50 años, la memoria está en el aire. Radio 750. Gardel, Tita, Charlie.
Un café se vive un poco casualidad.
Siempre está la radio. La radio. Radio 750. Tango de Malena, lo escuchás acá, Radio 750.
Viejo cordón de mi vereda, paredón de suelas, tropezón de amor. Y mientras nadie habla de vos, mientras nadie te recuerda, sos la derecha y la izquierda de un siglo de procesión. Sos la escolta sin barullo de un barrendero y su orgullo de un trasnochado botón.
Duro como el alba de un frontón, sos un penal de burlas y mosquitos. Largo y pisoteado cinturón de una ciudad que va creciendo a gritos. Y te habrás mamado de alquitrán, de pucho y celofán, de correntada, panteón de rata enamorada que cruza sin mirar el callejón. Sobre el almanaque de tu piel corrió la miel de trompos y monedas. Viejo cordón de mi vereda, la luna y el rocío te hicieron gris. Contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba, cuando la noche era un festín de tango y de carmín. El Háblame del zaguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla. Si en este mundo sin orillas el único peatón sos vos.
Malena, tango.
déjame mentir que volverás con el ayer de nuestro sueño. Déjame esperarte nada más, ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo. Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esa esperanza que me ahoga. Déjame llorar, siempre llorar, y recordarte y esperar al comprender que no vendrás. ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa que me mienta? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un dios con sus pedazos. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor.
¿Dónde está el tango? El tango está en Malena.
No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que me embriagan y que torturan mi razón. Sed me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida. Así te siento solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar? Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo. Y a cada instante febril y amante, quiero tus labios besar. ¿Qué tendrás en tu mirar que cuando a mí tus ojos levantas siento arder en mi interior una voraz llama de amor? Manos desatan caricias que me atan a tus encantos de mujer. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre, así estás clavada en mí como un puñal en la carne y ardiente y pasional, temblando de ansiedad.
Si hay un tango, hay Malena, porque el tango está en Malena. El tango es Piazzolla y Piazzolla está.
Thank you.
escuchando Malena, Radio 750. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
Radio 750. Seguinos en Facebook. Radio 750. Radio 750.
María.
Fernando.
Laura.
Sandra.
Hace 50 años empezaron a faltar, a medio siglo del golpe cívico-militar, Radio 750 vuelve a decir, nunca más.
Nunca más.
50 años, la memoria está en el aire. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Todo el tango de Malena lo escuchás acá. Radio 750.
Estás en Malena, estás en tu barrio. Si hay Malena, hay tango. Y Goyeneche siempre te espera.
acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como el cantar, es la quieta herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa encalada se vestirá de fiel. Las campanas dirán, esa es mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que te quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán.